Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenos días para algunos, o buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Banca 258. Como siempre te decimos, los martes y viernes son 257 los diputados, sí, en la Cámara de Diputados de la Nación. Pues a través de este espacio lo que intentamos es que vos tengas tu propia banca, es decir, que vos tengas voz y voto. Y si hablamos de quienes merecen tener una banca, son las pymes, son nuestras pymes. El 95% de los argentinos y argentinas merecen tener una banca. Merecen tener, desde un inicio ahora, una banca virtual, pero que luego en la acción sea una banca en la Cámara de Diputados y o senadores de la Nación. Por esto y mucho más, bienvenidos, argentinas y argentinos, a Banca 258. Y aquí estamos, como siempre, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás en la 97.9. Allí, en el dial, estamos presentes. Si no, por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares. Android, Android. iPhone, iPhone. Allí estamos presentes. Solo tenés que tener en cuenta la diferencia horaria. Siendo las 13 horas, 7 minutos, 30 segundos, sabé que esta es la hora en Argentina y vos, desde cualquier ciudad del mundo, nos podés estar escuchando. Y ahora llega el momento en el cual te digo no únicamente la temperatura, sino la hora y la temperatura. 30 grados 2 en estos momentos. 30 grados 2, una sensación térmica exactamente igual. Decirles que para hoy la máxima era 30, así que la vamos a superar sin lugar a dudas. Mañana miércoles, marcada diferencia entre las mínimas y las máximas, mínima de 19, máxima de 32, algo nublado, va a haber sol. El día jueves les anticipo simplemente una mínima de 22, una máxima de 30, parcialmente nublado, y el día viernes una mínima de 22 y una máxima de 31. Por consiguiente, va a haber claridad desde el punto de vista de que va a haber sol, va a haber claridad desde el punto de vista de los cambios de temperatura, desde las mínimas y las máximas, y va a haber claridad de que va a haber cambios vinculados con lo que tiene que ver sol entre nublado, pero fundamentalmente no va a haber lluvias. Y ahora sí, llega el momento de presentarlo a él. Y si hablamos de él, estamos hablando de quien se sienta en este momento en la banca. Es el primero en hablar en esta que pasa a ser tu banca. 11-6101-9250 para dejarnos tu mensaje. 11-6101-9250 y nos dejas ese mensaje porque vos también te sentás en la banca. Y ya lo tengo en el estudio, a él. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno y miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Aquí está, con nosotros, y le damos nuevamente la bienvenida después de la semana pasada haberlo tenido aquí. Le agradecemos muchísimo a Juan Scioli nuevamente aquí en los estudios y con un añito más. No vamos a decir nada. Está él, está Raúl Utín. ¿Cómo estás, Raúl?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Un gusto saludarte a vos y saludar, por supuesto, a nuestro público, y realmente un gusto reencontrarnos.
Verdaderamente. ¿Cómo te fue en estos días? ¿Bien? ¿Descansó?
Muy bien, muy bien. Realmente me lavé la cabeza.
Bien.
Me lavé la cabeza, traté de relajarme y de disfrutarlo, y por supuesto de pasar un muy buen día de cumpleaños.
Ahí está. ¿Cuándo cumpleaños?
El 10 de noviembre.
El 10 de noviembre.
El día de la tradición.
El día de la tradición. Usted es una tradición y va a ser la tradición en Banca 258.
Esperemos.
Nosotros quiero decirte algo porque lo estuvimos hablando ese mismo día, pero estabas de viaje, te queremos desear lo mejor verdaderamente. Lo hablamos con Mati, lo hablamos con Charlie, lo hablamos con el equipo. Sos una persona muy querible, aparte de un conocimiento extremo en cada una de las cosas, y un luchador por las pymes. Así que desearte que este sea el mejor año para vos en tu vida, en lo personal, con la hermosa familia que has sabido construir, y también que lo sea para las pymes, porque sé que es uno de los emblemas más importantes para vos. Así que feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias a todo el equipo. Realmente lo siento así. Trabajo por eso y para eso. Si no, a esta altura estaríamos haciendo.
Ahí está.
Que los cumplas. Que los cumplas feliz.
Ahí va.
Muchísimas gracias.
Que los cumplas, Raúl. Que los cumplas feliz. Falta el espumante, como dice Charlie Vázquez.
Gracias a la producción.
Gracias. Ahora sí, vamos con la editorial del día de hoy.
Vamos al tema, porque una de las cosas que afuera estuve pensando y pensando mucho es por dónde pasan los ejes de los problemas de los argentinos, y como corresponde a mi carácter pyme, fundamentalmente por dónde pasan los ejes de la problemática pyme. Indiscutiblemente el problema fundamental hoy es la inflación.
Sí.
Pero realmente, y en algunos programas anteriores lo hemos hablado, yo siempre cargaba las tintas sobre las empresas formadoras de precios, sobre insumos difundidos, sobre las empresas de alimentación, que por supuesto tienen gran parte de las culpas. Pero pensándolo más profundamente, creo que los disparadores fundamentales, las cuatro columnas donde se apoya la inflación, son el dólar, las tarifas, los salarios y la tasa de interés.
Sí.
A partir de estos cuatro vectores, el resto, o sea, nosotros, los empresarios, fundamentalmente, por supuesto, los empresarios grandes, lo que tenemos son expectativas. Y a partir de las expectativas realizamos aumentos en función de, digamos, lo que hoy se llama inflación inercial.
Sí.
Ejemplo, nosotros pensamos que la inflación de octubre, que por cierto va a salir esta tarde,
sí,
va a ser alrededor del 6,5. Bueno, hoy por hoy ya directamente se aumenta el 6,5. Pero si nosotros pensamos que la inflación de noviembre va a ser el 6, el 7%,
sí,
ya estamos previéndolo y hacemos los ajustes necesarios y suficientes. La realidad es que estos aumentos de costos, fundamentalmente vamos a referirnos a estos cuatro columnas. El dólar no lo podemos manejar. El dólar se está devaluando a razón de 5-6% mensual.
Sí.
Tiene toda la intención el equipo económico de limar la brecha lo más posible, y esto significa que, bueno, de hecho el dólar blue hoy se disparó, ya está a 2.98,
sí,
el récord histórico, y por otra parte se va acercando el dólar oficial. Entonces, esto indiscutiblemente en una economía que está totalmente dolarizada, se traslada inmediatamente a precio.
Así es.
Entonces, ¿cómo vamos a frenar la inflación si uno de los vectores no tenemos ningún tipo de manejo sobre él y no se actúa y no se lo tiene como ancla? Exactamente lo mismo pasa con las tarifas.
Sí.
En este momento, mañana va a haber otra asamblea para discutir, sí, el aumento del gas. Pero ya la tuvimos respecto a la luz. Suben lo que suben, nadie analiza costos, nadie analiza el quantum simplemente suben en función del número que les parece, el número que resulta fundamentalmente de los aumentos internacionales, y nosotros tenemos que pagar las consecuencias, porque hoy por hoy, y esto lo digo con toda claridad y me hago responsable, hoy por hoy es casi imposible en los productos manufacturados trasladarlo a precio.
Porque eso, como vos dijiste siempre, Raúl, eso se traduce en el señor y señora pueblo.
Es así, es así. Pero fíjate que dentro de estas cuatro columnas que te nombré, dijimos dólar, no lo podemos manejar, sí. Tarifa, no lo podemos manejar, tasa de interés, la fija Banco Central, y por lo tanto no podemos manejar. ¿Cuál queda como ancla para tratar de bajar la inflación? Salarios. Entonces resulta que siempre es Juan Pueblo el que paga el costo de este ajuste. Y esto así no va. ¿Por qué? Porque si nosotros ajustamos más aún salarios, ya la, el mercado interno está realmente sí, en este momento con una caída de la actividad económica muy fuerte, muy fuerte. Nosotros venimos registrando, bueno, nada más fíjate lo que cayó el consumo en los supermercados, que cuando cae el consumo en los supermercados, prepárate.
Es el termómetro.
Claro, prepárate. Cayó el 11,1%, sí, en el mes de octubre. Sí. Entonces, esto se está poniendo, digamos, bastante, bastante peligroso, y más teniendo en cuenta que estamos entrando en los meses de baja.
Pero yo te diría que te quedes tranquilo.
¿Por qué?
Porque si Argentina es campeón del mundo, estamos salvados. Bueno. No, pero las palabras muy interesantes de, sí, la ministra.
Pobre Kelly.
De trabajo, Kelly. Sí.
Fue, ya pidió disculpas. Aclaro, sí, que ya pidió disculpas. Sí, sí. Disculpas que yo se las acepto porque, bueno, viste, falta de experiencia de la, sí, de la ministra, pero además, te aclaro, es una buena mina, la conozco muy, sí, bien, de 30 años, y es una buena persona, que por supuesto metió la pata, y como corresponde a la buena gente, pidió disculpas.
Usted la estima mucho, Kelly Olmos.
Yo la estimo, claro, porque es una luchadora de toda la vida, y que más allá de cometer algún pequeño...
Pequeño.
Bueno, sí, fue una frase... absolutamente desafortunada, sí, pero sin mala intención, sí, sí, sin mala intención, pero absolutamente desafortunada.
Imagino que no es lo que piensa la dirigencia política, que es más importante ganar el mundial que la inflación.
No. Nosotros estamos, la dirigencia política está absolutamente consustanciada en la problemática de bajar la inflación, y por eso que me gustaría profundizar sobre el tema precios justos.
Sí.
Precios justos, más allá de la incertidumbre que hoy por hoy hay respecto a este tema, más allá de la falta de certezas concretas, porque indiscutiblemente ayer estuve viendo cómo empezó a darse este panorama. Entonces veo, la Serenísima, sí, pone la leche a 211 mangos, sí, mientras que su competencia la pone a 135.
Sí.
Ahora explícame cómo el mismo producto, porque la leche no hay mucho invento,
no,
leche es leche, y tiene tanto por ciento de grasa y tanto por ciento de lo otro, y no hay más invento. ¿Cómo puede ser que haya una diferencia tan grande entre dos proveedores? Quiere decir que alguien está haciendo mal las cuentas o está siendo demasiado codicioso. Lo cierto es que el superministro Massa ya logró que por lo menos 30.000 productos se asocien a, sí, este tema de los precios justos, y nosotros tenemos que ponerle algo de fichas al tema, porque hoy por hoy no tenemos muchas más posibilidades.
Ahora, Raúl, te puedo hacer una pregunta. En su
quiero.
Momento, con Precios Cuidados, ¿no se fue Roberto Feletti?
Sí. Sí, se fue Roberto Feletti después de...
Que también había hecho un gran trabajo.
Sí, 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 sí. Gran trabajo, poco apoyo de...
Exacto.
De parte del mismo Poder Ejecutivo. Y bueno, mira, esto para hacerte claro, es fundamental el rol que debe cumplir el Estado,
sí,
en esto. Cualquier tipo de precio, cualquier tipo de control sobre los privados, si vos no tenés un Estado presente,
coincido,
no sirve para nada.
Coincido.
Porque nadie puede ir a controlar todas las bocas de... que hay a lo largo y a lo ancho del país.
Raúl, en relación a esto también, el hecho de que controle el pueblo, yo creo que debe controlar, como vos decís, el Estado.
Por supuesto.
Debe controlar. Si no, ¿por qué no controla la FIP?
No, mira, el hecho de los precios, el control debe estar en manos de la Secretaría de Comercio, pero tiene que ser de palo y zanahoria.
Claro.
Acá tiene que ser palo y zanahoria, pero fundamentalmente... Cuando vas a dar palos, tenés que marcar claramente la empresa tal y tal.
Exacto.
La empresa de Juancito sacó los pies del plato y le vamos a dar por la cabeza tanto, y mostrarlo que le dieron por la cabeza, que le aplicaron una multa, que la tuvo que pagar.
Coincido.
Y mostrar que la tuvo que pagar. Porque todo el mundo se mata de risa diciendo, no, todo verso.
Exacto.
Es todo verso. Después afuera arreglan.
Así es.
Lo cierto es que que hay que mostrarlo y mostrarle al pueblo que hay una línea que no se puede pasar. Y esa línea es el plato de alimentos de todos y todas. Esa es nuestra línea, nuestro eje, y ese es el eje que no podemos hoy por hoy saltar. Así que espero que le demos todavía toda la confianza necesaria, pero también toda la exigencia necesaria para con el Estado.
Coincide.
Para que esto se haga, pero se cumpla. Yo entiendo que hoy Massa... está en Bali, está acá, está allá, con su capa de súper, puede estar en todos lados al mismo tiempo, cosa que me alegra, pero hoy por hoy es fundamental para la tranquilidad, para la seguridad, para la alimentación de nuestra familia, que precios justos, precios cuidados, precio mongo, que se haga, que se cumpla perfectamente, porque es la única forma de bajar la inflación.
No me quedó claro.
Massa apuntó claramente a que vamos a tener a partir del mes que viene 4% de inflación mensual. En lo personal yo le creo y lo apoyo, porque acá es un problema de credibilidad. Como te dije antes, es un problema de expectativas.
Sí.
Si nosotros logramos
confianza.
Confianza, si logramos contener las expectativas y decir, no, estamos de acuerdo, esto no va a pasar de un 4%, vamos a ir bajándolo, lo vamos a lograr. Y si no, vamos a tener problemas. Pero además, quiero aclarar, vos me dirás,
sí,
hasta cuándo tengo tiempo, en la caída de la actividad económica.
Sí.
Se está haciendo
muy profunda,
ya no solamente, como te dije antes, que se ve en los supermercados, sino que también se ve en las empresas manufactureras. Pero en esto hay un doble problema que a lo mejor ustedes no lo saben. Las empresas se están quedando sin materias primas.
Sí.
Las materias primas que venían de importación no están entrando, no se le está dando el SILA correspondiente. Y por lo tanto hasta las empresas automotrices como Nissan, como
sí,
Renault, se están parando. A mí en lo personal me llaman todos los días cantidad de empresas que no les sale el permiso.
Sí.
E inclusive a mí, teniendo la materia prima pagada desde julio,
sí,
Sí. O sea que no hay necesidad de recurrir a fondos del Banco Central de la República Argentina, no me permiten sacar la materia prima del puerto.
Clarísimo.
Así que me sale, no solamente me sale una fortuna el tener la materia prima en el puerto, sino que tengo una línea de producción parada. Bien. Una locura absoluta. Pero esto además trae un problema inflacionario.
Obviamente.
Ayer me decía un proveedor que de su producto final usa una cera que le representa en el producto el 0,3%. 0,3%, sí. O sea, prácticamente nada. Pero sin ese producto no puede tener el, claro, producto final. Salió a comprarlo a plaza, sí, y lo pagó fortuna.
Altísimo,
sí. Lo pagó fortuna porque el que lo tiene se sienta sobre ese producto, sí, y dice, si lo querés, me lo pagás.
Exacto.
Y si no, a joderse.
Exacto.
Lo cierto es que, ¿qué hace este proveedor? Indiscutiblemente lo pasa a precio.
Claro.
Indiscutiblemente lo pasa a precio.
Así es.
Ahora, si nosotros vamos a pagar prácticamente el doble de lo que valen las cosas, porque no podemos, no queremos, no sabemos regular la importación de materias primas, estamos realmente, realmente jorobados.
Y tuvo la palabra el primero en tenerla, el primero en sentarse aquí en tu banca, en nuestra banca, en la banca 258, como siempre y desde siempre, el señor Raúl Utin.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Auspicia este programa Ecoideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y también Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hay una pyme que se sienta en Banca 258, se llama Scalter SRL.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y llega el momento de tenerlo a él. Qué linda mesa se va a armar ahora. En la banca 258 se hace presente el que es presidente de Cierres Linza. Además preside CEGERA, Confederación General Empresaria de la República Argentina, y la Cámara Argentina de Fabricante de Avíos e Insumos para la Confección y Marroquinería. Tenemos el placer de contar con él, también un hombre pasional y un luchador por las pymes. Estamos con Marcelo Fernández. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va? Un placer tenerte, Marcelo.
Buenas tardes, Alejandra, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Radio Cultura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Marcelo, y estoy con Raúl Utin, el primero ahora, que te va a dar la bienvenida y te va a hacer la primera de las preguntas y continuamos en esta mesa de diálogo. Y gracias por salir, porque sé que tenés muchísimas actividades y has tomado un tiempo para salir hoy que se inicia el Congreso de la Industria y demás. Muchísimas gracias, de corazón, Marcelo.
Buenas tardes, Marcelo. Un gusto charlar contigo. Mira, tantas veces dijimos de sentarnos a charlar y ahora resulta que charlamos por radio.
Bueno, muy bien.
Pero
por radio.
Toda oportunidad es buena si la sabemos aprovechar.
Sí, exactamente.
Paso a las preguntas. Bueno, recién, yo no sé si vos estuviste atento a mi editorial, yo estaba hablando de los problemas de importación que nos están afectando muy mucho y que, por cierto, afecta muy mucho al tema inflacionario, porque los precios de lo que no conseguís te lo cobran a precio de oro. No sé cómo va lo tuyo.
Sí, bueno, en realidad uno no quiero hablar de mi caso específico, porque importa lo que no se hace en el país, con lo cual no tengo mercado interno que me provea de lo que yo necesito para hacer mi cierre. Así que, pero hablando en general, sí, algunas cosas de esas se dan, en algunos rubros se está dando, el caso de los precios, ¿cierto? Aquel que puede remarcarlo porque es monopólico lo hace, se cubre, pone otro tipo de cambio, porque dice que tiene 180 días que le dieron, entonces se pone otro tipo de cambio, mucho más alto, por supuesto, casi un 35% más que el oficial. Realmente sí, estamos sufriendo este inconveniente, que la verdad que es por falta de claramente hablar, de sincerarte. No hay dólares, y hay que decirlo, si no hay dólares, no hay dólares. Por eso impulsamos esta idea loca, pero idea al fin, que se impulsó en el presupuesto, de poder, dada la situación que está viviendo el país, usar dólares de las empresas, de los empresarios, lo que decimos dólares propios, conseguidos por nosotros, porque realmente, si no solucionamos este tema, y espero que el Congreso mañana apruebe el presupuesto, con lo cual queda habilitado el artículo 71 y 72, y según el dice el Ministro de Economía, se va a poder hacer rápidamente, este derecho de un blanqueo se le había permitido a la construcción, un éxito, bueno, ¿por qué no dárselo a la industria también para insumos y compra de bienes de capital, ¿no es cierto? Que obviamente no somos tontos, sabemos que hay diferentes tipos de cambio, pero a mí me resulta mucho más caro parar, suspender, cerrar, realmente usar dólares en los insumos que necesito y multiplicarlo por un montón de empresarios más. A ver, el que no quiere no lo va a hacer, el que no está dispuesto, pero dada la coyuntura que estamos viviendo y es evidente que esto va a seguir, porque así se dice y se informa desde economía y los medios lo dicen, va a haber escasez de dólares, con lo cual, alguna manera hay que solucionarlo. Y bueno, la que, digamos, tiramos en la mesa, pues bueno, ya que los argentinos tenemos tantos dólares guardados, como dicen, llegó el momento de sacarlos, porque si no, yo creo que realmente la vamos a pasar muy mal.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero el tema es que materia prima, que hoy nos estaría costando 168 pesos por dólar, porque toda la materia prima que se vende en la Argentina es en dólares, pasaría a costar 300, porque el dólar hoy está 2.98, el dólar paralelo. Entonces, si trasladamos eso a precio, va a significar una inflación, un golpe inflacionario muy fuerte.
Mira, ya lo hay, y te digo que muchos de los proveedores, yo no sé si no están cerca de ese dólar, que no lo digan, es una cuestión, pero yo estaba pagando materias primas que estaban a menos de 3 dólares, hoy ya estoy pagando 6. En algún caso, alguien muy aprovechado de la situación me pasó 7.90 en dólares, lo que estaba 3. Así que me parece que, me conviene poner la materia prima importada a mí y traerla, y aunque sea el tipo de cambio, lo pago más barato de lo que me quieren cobrar en el mercado local. Así que me parece que esto obviamente será análisis de cada uno. Lo importante es tenerlo habilitado, después que lo usemos o no lo usemos es otra cuestión.
Está bien, está correcto.
No creo que lo use el 100% del mercado, no creo. Aquel que trae un insumo directamente terminado y lo quiere vender terminado, obviamente que estás hablando del 100%. Pero quien trae poco, o quien trae alguna cuestión, o necesita comprar una maquinaria, o algún repuesto, creo que ese no lo va a trasladar, porque a ver, tampoco es fácil la PYME trasladar todo lo que nos trasladan a nosotros a precio, porque tenemos competencia.
Te cambio de tema un segundito. Vos ves que de esta manera el desfasaje que se está produciendo en nuestros costos es bastante importante frente a mercadería que está entrando de los países, fundamentalmente del Mercosur, digamos Paraguay y Brasil, que entra muchísimo más barato. Si este desfasaje, como vos bien decís, se va a producir aún mayor, la situación competitiva nuestra va a ser muy compleja,
A ver, esto lo vuelvo a decirles, creo que la situación es compleja en el país, no solamente la nuestra, ¿sí? Porque si estamos hablando de este tema, es justamente porque hay escasez de divisas. Entonces, si hay escasez de divisas y no hay una posibilidad de que entren urgente, ya que hablan de que el grueso sería para marzo del año que viene o abril, con el tema de la cosecha gruesa, es evidente que esta escasez de dólares va a existir. Por eso digo, también lo tratamos con el dólar tarjeta o el dólar famoso Qatar o turismo.
Sí.
Nosotros decíamos, aquel que gastó dólares en la tarjeta, que ponga sus dólares, porque es muy tonto que el mercado, el Banco Central, mejor dicho, tenga, por más impuestos que le ponga, si no tiene dólares, es tonto que se lo saque a la producción y dárselo al turismo cuando alguien decidió y tiene todo su derecho de irse afuera. Si usó la tarjeta de crédito, muy bien, que lo paguen cuando le den el crecimiento, que consigan los remedios y paguen los dólares, por lo que al central no le cuesta un peso. Pero este año se gastaron 8.500 millones de dólares, Raúl, de turismo.
Sí, sí,
falta, con lo cual te faltan en las reservas. Es decir, vos pagaste 8.500 millones de dólares para 15 argentinos que tuvieron la posibilidad de viajar entre ellos y yo.
Sí.
Y la tarjeta, pero no importa. Bueno, pero está bien, pero no tiene sentido. O me financiaban las compras del trillón, porque me la cobraban en pesos y había que pagarlo en dólares.
Entonces, es clarísimo.
Estas cuestiones son las que hay que resolver y me parece que llegó un momento de sinceramiento por un tiempo que va a tener precios, que va a tener problemas seguro. Ahora, a mí me parece mucho más dramático y mucho una crisis social mucho más importante si las fábricas empezamos a parar, a suspender, a adelantar vacaciones y Dios quiera que me equivoque, en algún caso hasta no poder producir o cerrar porque bueno, se encontró con esta situación. Creo que no hay que llegar a ese extremo, por eso digo, me parece que algo había que hacer. Veremos cómo responde. Les cuento que ya se hicieron 1.029 operaciones por 125 millones sí. de dólares en este sistema, o sea que ya salieron dólares propios, con lo cual no sé cuánto flujo va a seguir, pero bueno, espero que hagamos ese esfuerzo, que no lo traemos a precio y que podamos seguir produciendo y
Marce...
que
pronto...
Central.
Bien, sí. Marcelo, estábamos dialogando con Raúl porque queremos seguir preguntándote y dije, entro yo con una y seguís vos, Raúl. En relación a lo que estás diciendo, Marcelo, del sinceramiento, vos tenés todo un equipo económico, Segera lo tiene, como la mayoría, pero específicamente en lo que es pymes. Dentro del sinceramiento económico, tenemos 15 tipos de dólares, ahora vamos a tener 16 con el dólar economías regionales. ¿No sería el momento de sincerar la economía y tener un tipo de cambio?
Mira, yo no soy economista, yo soy empresario. Por supuesto que todo el mundo que estudió y se mató estudiando economía te dice que es lo correcto. Por supuesto que sería el momento. Lo que pasa es que lo que decíamos antes, si vos lo pones en 168, pero que baja a 300 y sincerás el tipo de cambio, evidentemente vas a tener una alza de precios notable.
Exactamente.
Y lo que viene, porque todo el mundo se va a cubrir.
Exactamente.
Pero digo, a ver, yo lo que digo es que es un momento muy difícil donde hay que tener imaginación, donde el esfuerzo no se lo puede pedir siempre a los mismos, sino que lo tienen que hacer todos.
Sí.
Es evidente que hay otros que les cuesta más que a nosotros, por eso los precios que tenemos, y es lo que planteamos de Segera. Si quieren que le demos un bono a la gente para recuperar el salario, conténganme los precios de los alimentos, porque si nosotros, el sector privado, le va a poner a la gente y se la van a quedar lo mismo, la verdad que es un mal negocio para el 95% de las empresas del país que no pertenecemos a la cadena alimenticia.
Es así.
A su cadena, ni distribución ni comercialización.
Así es, Marcelo.
Que tenemos plata a la gente. Bueno, esto es lo que tenemos que trabajar. Hay que darle fuerza a los funcionarios y al gobierno, tratar de que la sociedad entienda que tenemos un esfuerzo entre todos y ver cómo pinta el 2023 de la mejor manera en un año difícil por el tema diccionario.
De cualquier manera, el bono de fin de año para recuperar el salario real es absolutamente necesario. Y vos sabés que eso va a afectar tanto a lo público como a lo privado. Ese bono viene, esperemos que los precios justos permitan que no se los lleve todos los alimentos. Pero si la pregunta va a que si nosotros vamos a tener que pagar alrededor del 15 de diciembre entre 30.000 y 45.000 pesos por cada uno de nuestros obreros, en un momento donde las líneas de crédito son muy, muy caras y muy difíciles, la cosa se va a poner complicada para muchas pymes, ¿eh?
Sí.
A ver, yo lo vengo sosteniendo hace muchos años, y la verdad que a uno ya le preocupa, digamos que no los oídos sordos a veces que hay, o la falta de cohesión que tenemos nosotros mismos, porque vos fíjate que esto es lo que vengo diciendo y bueno, que evidentemente coincidí. Esto lo pone Drácula, ponernos un bono cuando tenemos que pagar vacaciones y medio aguinaldo. La PYME paga el 9 de diciembre, pagan medio aguinaldo por el licor pobre y muchísimas, muchísimas dan vacaciones, con lo cual también en algunos casos llega a pagar casi un mes, porque en 28 o ya de 35 días más, y 21 en promedio te da sueldo de diciembre, medio vacaciones y medio aguinaldo, y encima le ponemos un bono en esta época. O sea, lo mandamos directamente a pedir un préstamo para poder absorber todo eso, porque no nos olvidemos que todo eso tiene impuestos también. Con lo cual, se genera ya casi un 60-70% más de gasto, lo que casi sería un salario. Es decir, tenemos casi 3 salarios y medio más un bono que debe absorber la pequeña y media empresa a fin de año, en diciembre. Hay otros meses para hacerlo, donde uno puede, digamos, prorratearlo, no lo puede disimular. Pero en ese tiempo, así como es. Les dije, hay que hacer vacaciones. Le estamos mandando a la pequeña y media empresa al sistema financiero a tasas que son...
Pero vos sabés que vienen pedaleándolo hace rato, que se viene discutiendo sobre el bono, si corresponde el bono, si corresponde una cuota fija, si corresponde esto, si corresponde lo otro, pero mientras tanto el salario real sigue cayendo notablemente y esto deteriora el mercado interno con mucha profundidad.
Lo que pasa, discúlpenme entre ambos para hablarlo, no es lo mismo la pequeña, la mediana que la grande tampoco.
Hay que segmentar.
Acá no hay una segmentación y creo que esta es la base también, Marcelo.
Sí, yo no coincido que los sueldos sean malos, yo creo que los precios son altos, son dos cosas diferentes. Creo que no estamos discutiendo el eje, porque siempre estamos corriendo y vamos para el mismo lado. Acá lo obligatorio es bajar los precios, no subir los salarios solamente, porque si los precios, si nosotros vamos a subir los salarios y van a subir los precios esenciales, ¿cuál es el no entiendo?
No hay negocio, estamos de acuerdo, sí, no, es verdad.
Pero si a la gente no le alcanza para comprar una cartera, un zapato, o una bicicleta, o un libro, o un autoparte que necesita para su auto, estamos de horno. Porque si nosotros subimos y la manteca, la leche, la gaseosa, la carne, el jugo, el aceite, sube exactamente lo proporcional que nosotros le metemos a la gente, y lo estamos viendo todos los días, no entiendo cuál es, o sea, nos piden más a nosotros que le pongamos para alimentar a otros. Me parece que nosotros deberíamos tener una decisión diferente, que sería, yo no digo que, obviamente, que comparado con los precios de la canasta, los sueldos son bajos, pero ¿no será que los precios están altos? Estamos hablando de sueldo de 120, 130, 140, 150 mil pesos. Si le vamos a poner más incremento, obviamente es más costo para la pyme. Ahora, esa pyme va a vender y en esta falta de insumo, ¿va a poder absorberlo? Y en estas tasas altísimas, ¿va a poder pedir un crédito para poder pagar todo esto?
Bueno, por eso... Nosotros insistimos que primero tenemos que mantener los precios justos, controlados, los 30.000 productos, y en este momento están anunciando no solamente precios justos sobre la canasta básica, sino también precios justos sobre insumos difundidos.
Sí, el hecho está en que esos precios justos sobre insumos difundidos y precios justos en la canasta básica se lleven a cabo y haya el control del Estado correspondiente, porque si no es imposible equiparar los sueldos con la inflación. La verdad que es un imposible. Marcelo, ustedes desde Cejera tienen una propuesta económica. Coméntamela.
Bueno, ¿en qué orden? Tendríamos varias. Decime en cuál te interesa más que hagamos un tapie, porque una propuesta, nosotros estamos hablando de comercialización del exterior para la pyme que no pueda exportar, estamos hablando de eso del blanqueo de dólares, estamos hablando de capacitar a la gente en la industria también, porque realmente si vamos a tener un crecimiento, ninguno de nosotros tiene mano de obra calificada fuera del mercado laboral, es decir, acá en la que lo tenemos las empresas, pero si queremos poner más turnos, queremos buscar alguien que conozca las nuevas tecnologías que tenemos, no hay nadie en el mercado. Con lo cual, me parece que es urgente capacitar a la gente que está con los planes, porque puede dar una contraprestación de capacitación y en un tiempo tomarla, porque realmente no hay nadie, uno pone una vista y no viene nadie. Y aquel que viene dice, no, yo no sé nada. Entonces, uno no puede decirle, bueno, está bien visto, andá y trabajá si no conoces la máquina. Realmente tenemos cosas para mejorar, la estamos planteando, evidentemente hay otras prioridades, estamos viendo que están pensando en otras cuestiones, que resolver esto, pero tenemos un par de temas que estamos tratando de trabajar y esperando que se resuelvan. Digo, en las pymes no tenemos un importador directo, por ejemplo, en Brasil. ¿Por qué? Porque seguramente consigue nuestra misma mercadería más barata en todo el mundo. Pero sí podemos vender en el mercado interno de Brasil y competir con ese importador del mismo producto que nosotros. Pero para eso hay que asociarse, tiene que estar el gobierno, la cancillería, la agencia de inversiones, bueno, todas las economías regionales, porque vos sabés que, por ejemplo, y para poner un solo caso, el vino argentino es requerido en Brasil, pero salvo lo que importan algunos importadores, después no está. Y está el vino chileno y el vino portugués. Entonces, bueno, los bodegueros van a entender que tienen que hacer un esfuerzo y trabajar este sistema de exportación y estar en el mercado interno brasileño, porque tanto los hoteles como los supermercados, los distribuidores lo quieren tener ahí, y no está. Bueno, estamos trabajando en varias cosas, pero vemos que, administrar el comercio exterior también. Nos queremos sentar y ayudar para decirle, señores, esto es indispensable. El sector textil al que pertenecemos con Raúl necesita 20 millones de dólares de acá a fin de año. No puede faltar 20 millones de dólares en un país, en un país que exporta casi 100 mil millones de dólares, quiere exportar, le están faltando 20 millones para el sector textil, para que no falte, por ejemplo, hilado para hacer tela. Entonces digo, estamos planteando cuáles son las necesidades urgentes, las quisimos saber, pero bueno, todavía estamos en el banco de suplentes esperando que nos llamen a la cancha.
Sí, señor, así es. Te cambio un cachito de tema. Espacio de producción y trabajo, donde ambos formamos parte. El espacio de producción y trabajo, nosotros consideramos, desde la CEN, ¿no? Lo consideramos un espacio importantísimo porque juntamos los dos aspectos fundamentales de la producción, ¿no? El trabajador y el empresario. ¿Cómo se puede hacer, cómo considerás vos que se puede hacer para impulsar este espacio?
Ya, yo fui abanderado en el Conugo Casqui hace muchísimo tiempo. Yo lo que creo es que nosotros lo que tendríamos que haber hecho primero es haber jugado la legislativa del 2021, Pato Gallareta. Tendríamos que haber armado todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma, y lo que nos hubiera dado el interior, el movimiento obrero tiene bases, nosotros algunos también tenemos entidades del interior, por supuesto que somos más fuertes por conocimiento en Buenos Aires, tendríamos que haber participado porque la legislativa no se va a candidato a presidente. Entonces uno se pregunta, si hubiéramos puesto un diputado por estar participando de un movimiento político, por ejemplo, de un partido político, de un frente, también lo hubiéramos puesto si hubiéramos sido solo, hubiera sido un mismo diputado que después obviamente trabajaría con el bloque oficialista, supongo yo. Este por un lado, bueno, no se hizo. Y yo creo que ahora el crecimiento es propio hoy definir una candidatura pública, porque le perdemos sentido al espacio. Participa en política y tiene una conducción que van a tener 100. Y esos 100, vos lo sabés muy bien, buscan por un espacio personal muchas veces y no por un espacio sectorial. Entonces, este frente va a ser uno de los tantos. A mí me parece que tenía la fuerza, había que haber sido amplio, convocar a todo el mundo y no pensar que teníamos que ser partidistas, es decir, que pertenecíamos a una persona o a alguien en especial, sino que nosotros éramos producción y trabajo, justamente, y quienes más nos contuviera era con quien más íbamos a estar o con quien más nos íbamos a estar, pero siempre manteniendo nuestra entidad fuerte para convocar a muchos más, inclusive hasta aquellos que no piensan como nosotros, porque capaz que no nos cuestionan a nosotros, sino cuestionan a quién abrazamos, digamos, a nivel nacional o a nivel de candidatura. Y por ahí no cuestionan el hecho de producción y trabajo. Yo creo que este, para mi juicio, es donde, bueno, obviamente la mayoría decide, pero donde nosotros podríamos haber crecido es haber hecho un espacio propio sin pensar en quién supuestamente nos puede llegar a conducir.
Vos sabés que personalmente lo intenté y trabajé fuertemente en el 2021 para lograrlo. Por distintas razones que no vienen al caso, no lo conseguí, pero sí trabajamos e impulsamos la candidatura de diputado en el 2021. Pero bueno, eso ya pasó, ahora nosotros tenemos que pensar en la realidad de hoy y cómo construimos a partir de nuestra propia realidad, que es lo que hoy tenemos. Y hoy lo más a mano que tenemos es este espacio de producción y trabajo, y en la medida que las pymes logren mayor músculo, mayor poder, mayor unidad, vamos a tener el peso específico necesario para poder pelearlo.
Marcelo, ustedes tuvieron una reunión desde Cejera el 13 de septiembre en donde estuvo Matías Tombolini. ¿Cuáles fueron las conclusiones y qué sentís que se escuchó y qué todavía no?
Mirá, en un país tan cambiante que tenemos, viste que vos acordás algo, y un mes hoy es un ciclo, porque en aquel momento hablábamos de la simio y el Nasira. En aquel momento hablábamos de colaborar con una administración del comercio exterior para que rápidamente salgan las importaciones, y hoy lamentablemente no hay dólares, con lo cual dice que están dando autorizaciones a 60 días, a 90 días. Entonces, bueno, no es lo mismo. Ya nos cambió la ecuación. El secretario de Comercio va a poder hacer mucho esfuerzo, evidentemente va a poder plantear muchos temas, lo mismo que está haciendo ahora con precios justos, o bueno, esto de administrar el comercio exterior. Ahora, él nos necesita al lado, trabajando permanentemente, consultándonos, tratando de que los sectores, aceptó la propuesta de que los sectores le digamos donde estamos, pero todavía desde aquel momento a hoy no nos hemos podido juntar. Y yo creo que estamos con un tiempo precioso para hacerlo, porque nosotros ayudaríamos para que justamente no se traigan, por ejemplo, aviones, helicópteros, o bienes suntuosos, o autos, o se gasten esos dólares escasos en temas que realmente pueden esperar y que no le falten a la producción, y sobre todo aquellos que le agregan mucho valor a la producción de esa importación. O sea, aquellos que hasta importan hasta menos del 20% de su producto final, a eso no le pueden faltar los dólares, porque el otro 80% es trabajo, más insumos nacionales, la propia ganancia de la empresa, bueno, en fin, todo lo que hace el otro 80%. Entonces me parece que en esto estamos esperando a ver si podemos trabajar urgente, y no para una foto, sino para realmente ayudar, porque quién mejor que nosotros conoce los sectores y sabe si está viendo una picardía o está, digamos, poniendo otro precio, bueno, todo lo que ya sabemos. No, pero no, lamentablemente, bueno, en esta vorágine, imagino que son miles de presiones, no hemos podido colaborar en aquello que le ofrecimos y que él había aceptado.
Bien, yo quiero decir que acaba de formular una declaración el viceministro de Economía que tiene que ver con una pregunta que yo te hice, Marcelo, y dijo: no es posible salir del cepo ahora, si haces una devaluación y sale mal, es un rodrigazo. Vamos a decir que esto lo acaba de decir el viceministro, y vamos a decir también que en el día de la fecha se anunció una ampliación del swap con China por 5.000 millones de dólares, esto en la reunión que tuvo el presidente de la nación. Sí, Raúl.
Sí, bueno,
primero
yo creo que hay que tener cuidado con las declaraciones. A veces tener el micrófono adelante, a veces mucho lo sienta. Hay que tener mucho cuidado con las declaraciones porque es un momento muy sensible.
Sí.
No, pero bueno, el tema del swap es un tema que se estaba negociando ya hace rato.
No, lo que dijo esto de Rodríguez, dice que
lo de Rubinstein es claro. No, hoy por hoy no se puede pensar en una devaluación cuando no tenemos resto en el Banco Central, porque cualquier corrida lleva el dólar blue, lo lleva a 500 mangos. Entonces, pensemos que tenemos que seguir laburando como estamos laburando, pala y pico.
Ahora, no hay otra solución. Quedémonos tranquilos, porque también declaró Paolo Roca: Argentina no es Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua. La economía se volverá a normalizar. Si lo dice Paolo Roca.
Quedémonos tranquilos, entonces. Entonces te hago. Quiero tu reflexión sobre estos tres temitas concretos. ¿Qué pasa con la ley de góndolas? ¿Qué pasa con la ley de la renta inesperada? ¿Y qué pasa con la posibilidad de poner otra vez el impuesto a las grandes fortunas? Porque para que las cargas sean más o menos equilibradas.
Eso es la primera, la ley de góndolas se tiene que aplicar.
Sí,
por eso digo, no te diga recesión, yo tengo que aplicar, yo no la puedo aplicar, si no yo la hubiera aplicado. Me parece que, voy a decir que, me parece que al gobierno le está faltando toda la fuerza necesaria para llevar muchas medidas adelante. Creo que el gobierno debería sentarse a puertas cerradas y tener un solo discurso, fuera de las diferencias que tengan o lo que les parece, y aquellas leyes, aquellas medidas, aquellas decisiones políticas para favorecer el conjunto de la ciudad que quiere tomar, la debería tomar, digamos, en conjunto, con mucha fuerza. Lamentablemente a veces algunos se quedan en el camino, otros critican, otros no la toman como la deben tomar, y pasa que quedan en el aire, ¿sí? Por eso digo que es muy importante aplicar no solamente la de góndola. Ahora va a haber que hacer una acción muy fuerte con los precios justos y que aparezca la mercadería y que esté y que quede el tiempo que se pactó los precios, porque, a ver,
y si no, que se aplique la ley de abastecimiento, ¿viste? Porque esto es palo y zanahoria, si no, no hay solución,
Necesitas otra política para eso, y si no la tenés, hoy creo que tendría que cosechar músculo, como vos dijiste, y me parece que no lo hay para todo esto, porque fíjate que los medios, aparte es muy fácil, los medios que no son ustedes, los medios que critican el congelamiento son los que tienen mayor cantidad de avisos de los supermercados. Claro, eso la población no lo ve, no lo percibe. Digamos, insulta por los precios, dice qué malo que es el gobierno, lo que no dice que malo que son los que aumentan los precios, ¿sí? Y otra cosa que algún día deberíamos discutir, por ahí no damos tiempo, pero hay que discutirla en serio. ¿Ustedes saben una cosa? ¿Vieron que se critica el congelamiento de precios?
Sí. ¿No?
Que diga que Federal, que Rodrigo, la. ¿Saben quién hizo congelamiento de precios? Martínez de Hoz.
Claro.
Sí, claro.
120 días. 120 días Martínez de Hoz.
Sí.
No, como decimos, Gelbar o Kicillof. Martínez de Hoz hizo 100, o sea, miramos poco la historia. Kicillof Bacena hizo congelamiento de precios. Digo, a ver, todos los gobiernos lo hizo Macri. Digo, todos los gobiernos hicieron congelamiento. Que fracasó, que no anduvo. Claro, claro, hay que explicar por qué fracasó. No si el plan era malo, porque nunca explicamos por qué fracasó. Le echamos la culpa que fracasa los congelamientos, claro. ¿Cómo lo van a fracasar si los grandes formadores de precios hacen lo que quieren? Obviamente. ¿Me explico?
Entonces, sí, claro.
Sí, los formadores de precios hacen lo que quieren, pero el Estado no controla bien tampoco.
No, pero aparte no se mantiene políticamente, porque todos sabemos que si el plan del 73 y el plan real, que ahora recuerdo también de lo que me decías antes, cuál es la propuesta económica, es trabajar el desarrollo del plan trienal, que fue el último plan escrito que tuvo en todos los aspectos de nuestro país.
Ahí iba, Marcelo.
Pues hubiera sido bueno saber si lo hubiéramos llevado adelante, qué país tendríamos hoy, ¿sí? A pesar de que lo critica tanto, digo, se critica los congelamientos, pero es obvio que fracasan. ¿Por qué fracasan? Y porque los formadores de precios están incorriendo y se aumentan. Entonces, es malo el plan. Entonces, ahí hay que ver qué apoyo es. Por eso digo, acá ni siquiera sabemos discutir eso. También un error de nuestra política, de nuestra conducción política o de quienes van a los medios. Porque esto hay que decirlo claramente, los propios liberales, neoliberales, hicieron congelamiento. Eso por un lado. Después, con respecto a la otra pregunta que hacías, decías del tema de los impuestos.
Sí. Renta inesperada, que la renta inesperada estuvo en discusión, sigue en discusión y aguarda el sueño de los justos.
Está cajoneada.
Nosotros tenemos que corregir algo que lo hemos planteado muchas veces, pero muchísimas veces, que es la comunicación. Nosotros no sabemos decir que todo esto se hizo en el mundo. ¿Sí?
Exacto. Exacto.
Esto se hizo en el mundo. Lo hicieron países a los cuales mucho del periodismo que lo critica, obviamente, periodismo pago, o muchos de los políticos que le quieren ver el fracaso a esto, elogian esos países.
La Unión Europea lo hizo toda.
Por supuesto. ¿Y qué hacemos acá?
Comunicar. Decir, señores, vamos a hacer esto que le dio beneficio y posibilidad a otros países, y vamos a hacer acá. Nosotros salimos con la renta inesperada y es la plata que el kirchnerismo o el peronismo se quiere quedar de los ricos. Y es, o no es así la comunicación de los medios más concentrados que tienen la actividad.
Bueno,
nosotros sabemos explicar.
Está bien, pero lo que nos queda es actuar nosotros con la misma intensidad y en el sentido contrario. O sea, publicitar lo que nosotros pensamos también en todos los medios.
Y comunicar quienes no están de acuerdo con la renta inesperada, porque tampoco hay que esperar a tener la mayoría. ¿Quiénes son los diputados que no están de acuerdo con esta renta inesperada? Si no, hay que llevarla a cabo igual a la sesión y que se diga quiénes sí y quiénes no, y que se lo exponga al pueblo y que se lo comunique al pueblo.
Coincidimos. Tenés que venderla bien, Alejandra, porque vos no lo podés plantear como el que le debe meter la mano en el bolsillo.
Obvio.
A los ricos. Vos lo que tenés que decir es, señores, acá hubo ganancias siderales, acá es el impuesto, es un impuesto que lo queremos poner por esto, y ¿saben qué? Esto hizo Francia, Inglaterra, y sacar y traer tres, cuatro tipos que lo hacés pasear por los medios de otra parte del mundo, y de venir que expliquen qué hicieron en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. A ver, tenemos que traer a Trump y a Biden, o a alguien de ellos, explicando que hoy, vos ves que hubo esto, a Raúl le va a gustar, hubo un congreso, un acto con cuatro o cinco economistas, entre ellos estaba Manuel Álvarez Asís,
sí,
que digamos tendría que tener una cierta afinidad con nuestro pensamiento.
Sí, señor.
Uno de los cinco economistas, durante la hora y media que duró, nombró la palabra industria.
Sí.
Bueno, entonces esto es lo que nosotros tenemos que debatir, porque si no, la industria es ineficiente, es mala, no hay que atenderla, no sirve, no produce, no hace bien de calidad, y nunca le hemos explicado, no nos olvidemos que tenemos a veces conducciones en centrales empresarias, como en la Unión Industrial, gente que no es de la industria, pero en definitiva, no sabemos comunicar, esto es lo que yo discuto, porque contraer tipo, no decir lo voy a hacer yo, sino que, flaco, voy a copiar lo que hicieron en otra parte del mundo.
Es verdad.
Y acá está, mira, te lo explican. No soy yo, desde la bronca que me tenés a mí, que lo digo, sino mira que lo dice. Entonces, esto es lo que nos ha faltado, creo que es un error, porque claro, está en el hincha de Boca, dice, y va a gritar un gol de Boca, y la gente arriba no le va a gustar.
Bueno, por eso te estamos dando el espacio para que puedas comunicar, y por eso que creamos esta banca 258 para poder comunicar.
Yo les digo que entre ustedes dos en la Cámara de Diputados sería fantástico, porque los dos son así, Raúl Utini y Marcelo Fernández, pasionales, luchadores, y aparte van al llano, explican desde el llano, que es algo que es lo que le interesa a la sociedad a nivel comunicativo. Marcelo, muchísimas gracias, ha sido un lujo tenerte. Le vamos a agradecer también a Oscar El Colo de ISASIC, secretario general de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, y CTA, Confederación de Trabajadores de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, porque estuvo conectado, pero era tan valiosa la comunicación con Marcelo, y a su vez los mensajes que estábamos recibiendo de los oyentes, que decidimos continuar con Marcelo. Marcelo, ha sido un placer tenerte, gracias por todo.
Marcelo, nos debemos una charla. Ahora que Juan ya está recuperado, podemos juntarnos cuando vos lo dispongas.
Bien.
Dale, cómo no.
Un cariño, Marcelo.
Gracias.
Gracias por todo, Marce. Él es presidente de Cierres Linza, además preside CEGERA, Confederación General Empresaria de la República Argentina y Cámara Argentina de Fabricantes de Avíos e Insumos para la Confección y Marroquinería. Estuvimos con Marcelo Fernández. Auspició este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspició este programa Franco Valente y, lógicamente, Scalter SRL, porque si hablamos de empresa, de personas, para personas, fabricante de telas no tejidas, ¿qué pyme se va a sentar en banca 258 si no es Scalter SRL? Y ahora sí, nos despedimos. Hasta mañana, Raúl.
Hasta mañana, Alejandra. Gracias por tan buen programa.
Maravilloso programa en el día de la fecha. A partir de las 13 nos encontramos, Raúl, en banca
258.
Chau, gracias, los amamos.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utin. todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.